Amada magna presencia yo soy, amo tu gracia y vida infinita, pido que traigas a los ángeles de las legiones de felicidad, donde vayamos a servir, siempre dejemos un rastro alegre, bello y feliz. Yo soy luz, yo soy puro amor, trayendo el optimismo a la tierra una vez más. Gracias a Dios, la verdadera fuente de toda dicha bondad, bendición de luz y amor.
¿Y qué mejor cosa que acudir a la felicidad y al príncipe de felicidad y verdad y sanación, que es el señor Lin? Así es que con esta entrada de este tema que nos hemos regalado para introducir esta clase, pues os doy la bienvenida a los que estéis conectados. Si hay alguien que reporta sintonía, sería buena situación, porque yo no veo aquí ningún comentario. Supongo que todo está en orden, ya que me esmeré después del fallo del otro día, de que tuvimos que esperar un buen rato, de que esta vez funcione, y funciona. Así me gusta, porque Maricruz Alonso, desde España, gracias Maricruz por estar por allá, tan lejos, pero reportando tu sintonía y dando a mí la esperanza de que se escucha en el planeta entero. ¿Quién escuchará todas las clases? Nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, por lo menos ahí tenemos a Maricruz Alonso, que nos saluda y nos da una gran alegría al darme el punto de que todo está en orden, ¿no? Bien, un saludo para ti, un fuerte abrazo virtual, así, bien fuerte, y vamos a comenzar entonces esta clase de La Voz del Yo Soy, del martes día 1 de marzo del año en curso, que es un año muy fundamental para poner muchas cosas en su lugar, cada uno personalmente. No podemos arreglar el mundo, ¿vale? Porque el mundo está arreglado. Así es que personalmente sí. Ahí es donde tenemos la área de trabajo para hacer un trabajo lo más noble y hermoso posible. Bien, veo que hay más comentarios ahora mismo y voy a empezar con ellos para así ya ponerme yo también las pilas, que necesito un poquito de calentamiento. Charity del SOC, muy buenas noches. Carlos, mil bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Araceli Topete, saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Norma Villalba, bendiciones desde Kansas, USA. Se escucha bien, perfecto, gracias, porque eso es importante para que podamos tener una comunicación pues verdadera, porque si hay tecnología que funciona tan bien para unos niveles, no puede ser que para estos vaya a funcionar malamente, ¿no? Elizabeth Aquino, Dios te bendice, Carlos, muy buenas noches, un fuerte abrazo. Se ve y se escucha muy bien. Soy Elizabeth Aquino, de San Carlos, Uruguay. Elizabeth Aquino. Y Norma Villalba también. Bueno, ahí está las personas que por el momento ya me han dado la confianza. El otro día tenía yo el poema este que os leí, confía en ti. Claro, uno confía en uno, pero luego las máquinas, si tienes máquinas, hay que prepararlas. Porque si no te pueden dar hoy día, como eso ya depende de otras historias, depende de muchos detalles con los cuales uno puede meter la pata y que no salgan las cosas como a uno le agradaría. Bien, tenemos a Flor Narciso también. Estoy tomando una respiración porque acabo de venir, no de venir, sino de salir de cantar unas canciones, y ahora que estoy un poquito así como, ¿no?, con necesidad de empujón hacia arriba, pues necesito respirar. Y así con esto voy recogiendo fuerza y energía para esta clase. Bendiciones, Carlos, nos dice Flor Narciso, y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Y cuando quieras, un cuento. Y Naila Escolero también nos dice que funciona todo perfecto desde esta comunidad, desde San José, Costa Rica. Una tica, Naila Escolero. Bueno, pues como íbamos diciendo, durante todo el proceso de estos últimos 6 días, que para mí han sido súper especiales, porque me han hecho pasar o me están haciendo pasar por un proceso muy especial, ya iré desarrollando lo que convenga a través de la clase, pues pensé muchas cosas para la clase, ¿no? Y claro, luego a la hora de la verdad, pues sale lo que sale, ¿no? Una de las cosas que pensé para comenzar fue recordar en la clase o empezar con este llamado, que lo dejaré para la entrada, me dejaré para la invocación, que nos ha pedido Werner, porque Werner, nuestro querido Werner y hermano mayor, que ha sido el que facilitó los libros de la enseñanza a Jorge, y todos los tenemos ahora, porque pues él colaboró, pues está ahora, además de que es mayorcito, está en una situación muy delicada, en hospital, neumonía potente, y tiene 94 años, eso quiere decir que eso es grave. Bueno, pues él pidió un decreto especial, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero como decreto terminante. Yo digo, ¿cuál es ese decreto terminante? Bueno, el decreto terminante es sencillamente este: la luz de Dios nunca falla, pero repetido 7 veces. Así es que sentidle conmigo, no hace falta que lo digáis en alto. La luz de Dios nunca falla, 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 y yo soy esa luz. Esto lo hacemos para todos los momentos emergentes, de gran emergencia, que ahora mismo se están dando, para que se haga la voluntad divina y no nuestro propio capricho, en todos los niveles. Así es que, ya lo sabéis, es un decreto muy especial, muy sencillo, no tiene mucho que invertir. Y bueno, pues sí, yo lo hacía generalmente 3 veces, ¿no? Pero en las clases a veces lo hacía 1 vez solamente. Pero ahora, pues, con este reconocimiento que me pidió Werner, pues la verdad es que podemos hacerlo 7 veces durante una temporadita, hasta que esta semana, por ejemplo, para que todo se ponga en su sitio. Porque lo mejor, hoy día sabéis que el hospital no es el lugar más idóneo para ir, porque pasa lo que pasa, ¿no? Que os voy a decir yo a vosotros. Y el problema de lo que pasa es que puede uno verse involucrado en los protocolos del bicho. Y claro, si hay ese problema y te entuban, es un grave problema. Por lo tanto, lo mejor además es que pueda salir de esa situación, que se puede salir, hay medios suficientes, si se emplean, y entonces vuelva a su casa, me refiero a Werner, y pueda estar en armonía, en paz, aceptando su situación. Yo conozco a Werner y sé que tiene la capacidad allí con sus hijos y poder aguantar o pasar al otro plano, pero con la armoniosa situación que algunas veces os he deletreado aquí, por Emanuel nos lo ha dicho, de cómo es la forma realmente de desencarnar cuando has hecho una vida en paz y tranquila. Y si no, pues mira, leeré un poema de Jorge también para tenerlo a mano. Ok, seguimos con los puntos que nos trae Flor Narciso, que es la página 19, un cuento, por si no tengo tiempo para o si se me pasa. Elizabeth Aquino, numerito para un cuento, si se puede, Carlos, número 62. Gracias, lo tendré en cuenta. Eternal Skater, Janet Martínez. Saludos, Carlos, y a todos. Bendiciones, Leticia de los Dallas. Abrazos y bendiciones, Carlos, y a todos. Corrado y Madelu. Saludos, bendiciones a ti y a todos los compañeros, Carlos. Aquí en Europa hay luz. Un abrazo desde Londres, ¿no? Si la luz... hay en todas partes. El asunto es que muchas veces la ponemos debajo un celemín. Me refiero a que esa es la conciencia que no nos debe de dar ninguna luz, ninguna duda, para que sepamos que la luz de Dios, que es la luz, nunca falla. Y eso nos evita el dejarnos contagiar por todas las sombras, que hay muchas, muchas situaciones que están tratando de involucrar, de entretener, de despistar a mucha gente. Hoy día especialmente con los medios de comunicación que hay. Pero bueno, dejemos eso para que cada cual sepa discernir qué es lo importante, que discernamos cada uno. A ti y a todos los compañeros. Diana Liz, Bogotá, Colombia. Yo soy bendiciendo y saludando a todos y a todos los hermanos y hermanas. Gracias. Bien, pues una vez que hemos hecho una pequeña conexión entre todos los que estáis ya conectados y escuchando, vamos a centrarnos ahora en una respiración potente, alegre, agradecida. Y yo os pediría, en este caso concreto, que nos visualicemos. Pues generalmente uno dice, cuando hacen una especie de llamado o algo por el estilo, generalmente dicen, bueno, pues te pones un altarcito en casa y una vela y tal. Ya os he hablado en alguna clase que en realidad yo soy la vela. O sea, tú eres la vela. Y hemos de vernos así, como una vela, aquí donde estoy yo sentado, que es de cera, grandecita, que tiene el pábilo dentro, que como estoy vivo, pues una luz flameante está ardiendo. Ya tengo encendida mi vela en el momento en que yo visualizo la vela para hacer este decreto mientras respiro suavemente, para no apagar la vela, ¿no? Agradecidamente y sostenidamente. Hijo mío, vamos haciendo la afirmación que me gusta compartir. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Dios Padre Madre, fuente de toda vida, anclada en mi corazón, en el de todos ustedes, en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien para todo el universo. Y ahora, poniendo mi atención en ti, como un sol blanco, poderoso, anclado en mi corazón, que se expande y con radiación verde sanadora, te pido, asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Encaro ahora tu eterno amanecer, sol de mediodía y sol de atardecer. Y recibo tu magna presencia, tu esplendor, tu actividad, en esta actividad de vida en que nos encontramos, agradeciéndote todo lo que en ella ocurre. Gracias, Dios Padre Madre, porque así es. Una respiración profunda. Y retornamos conscientemente al lugar donde cada cual se encuentre, creo que cómodamente, en su propio hábitat.
Gracias, Agüita.
Tengo, a ver por dónde empezaría. Voy a empezar, uy, la de goma que tengo aquí. Voy a empezar hoy recordando, que no lo he dicho, que esta es la clase de la voz del Yo Soy, ¿no? Así es que qué bueno poder hacer un decreto y poder hacer un canto como es el que hemos presentado hoy, con alegría, con felicidad, con a la magna presencia Yo Soy, que es la única que nos lo da. Y recordemos, no está allá en algún templo o en algún sitio, está aquí, en mi propio corazón. Y es necesario que empecemos a sentirlo de esa forma, porque llevamos muchos tiempos en que nos han dicho que Dios está allá y un poquito cabreado, ¿no? Todo dependiendo de dónde estaba, ¿no? Porque en la zona de el desierto y de tal, pues a Dios le ponían como el sol, como que era terrible, ¿no? Entonces había que estar muy atento para que no te castigase. Ese es uno de los motivos por los que generalmente a Dios en la Biblia se le trata como terrible, ¿no? Por lo tanto, son conceptos humanos, ¿no? El poco yo que se dispara de una forma u otra, dependiendo de sus localizaciones. Porque eso, si eso pasa en el Amazonas, pues no hay problema, porque ahí tienen de todo, tienen para vivir, tienen agüita, tienen de toda clase de frutas y de verduras, y entonces Dios es opulencia, es la madre tierra, dándonos todo, visiblemente. ¿Veis? El poder captar todas esas situaciones es bien importante para ampliar nuestra conciencia y no entrar en disquisiciones discusivas con respecto a nada. Ok, sí, vamos a leer, os voy a leer, mejor dicho, antes de los cuentos, el mío. Porque yo me ha pedido Naila un cuento, entonces voy a hacer este cuento, ya que es una preparación. Es una preparación para mí, es una preparación para los que están desencarnando ahora, es una preparación para todos ustedes, para que sepamos cuál es la actitud más correcta, para que cuando terminemos el viaje, pues lo terminamos, oye, boyante, ¿no? Porque lo vamos a terminar, sin duda alguna, quedarse aquí es una lata, ¿no? ¿Qué dejarás de ti cuando te vayas? Ese es el tema del poema. ¿Qué dejarás de ti cuando te vayas? ¿Qué habrá quedado aquí tras tu partida? ¿Qué llevarás contigo a la otra vida cuando te embarques hacia etéreas playas? ¿Te habrán servido de algo los prejuicios que tanto te alejaron de tu hermano y el látigo impiedoso y cotidiano del reproche, la crítica y el juicio? ¿Cómo crees que habrán de recordarte? ¿Como a quien no pensó más que en sí mismo, cual emblema sutil del egoísmo, o en quien llevó el amor vibrando por estandarte? ¿Cuáles serán tus últimas palabras? Que no me usen la cámara de fotos. Guarden bien mis zapatos y mi moto. Que a mis correos nadie me los abra. ¿O no será acaso, perdón, amor, por no haberte brindado más cariño? Debes ser fuerte, cuida bien de los niños. Te amo, hijo mío, gracias por tu calor. No esperes al momento de tu vida para entender allí que lo importante, lo único valioso y relevante son los seres que se hallan en tu vida. Y que solo el afecto deja huella. La aceptación total y la ternura. Ver en el otro su expresión más pura. ¡Wow! su luminoso resplandor de estrella. Y darse entero, sin esperar nada. Y querer porque sí, sencillamente. Y dejar que el cariño simplemente se cuele en la sonrisa y la mirada. Y ser el leño que cuando más arde hace que todo alrededor se encienda. Y entregarse en amor, como una ofrenda, antes de que sea demasiado tarde. ¡Wow! Carne de gallina me sale por aquí y por aquí. Calofrío. Excelente. Jorge, muchas gracias. Un poema de Jorge Oijanarte, que como ves le estoy poniendo en el programa nuestro de sucesos de la voz del yo soy. Porque nos da esta alegría, ¿no? La voz del yo soy. Regalarnos con esos destellos de luz del alma de esas personas, como utilizamos a Antoni de Melo, como utilizamos a los seres de luz de una clase o de otra que conozcamos, y que nos mantienen viva con mayor fuerza la llama pulsante del corazón. Gracias, espero que os haya gustado. Vamos a ver si hay algún comentario más por aquí. Bendiciones a ti y todos los compañeros, Carlos, aquí en Europa hay luz. Bien, un abrazo desde Londres. Yo soy bendiciendo y saludando a todos y todos los hermanos y hermanas. Ok, creo que este poema nos ha dejado como cosi pensando a todo el mundo, ¿no? Porque son normales. En realidad no hay que tener ningún pánico a poder tener una concienciación de sin miedo de la realidad, que es bien hermosa, tanto el proceso que vivimos en la experiencia de vida en el plano de la materia aquí, desde que nacemos hasta ahora, con nuestras vicisitudes y nuestros problemas, como el momento en que uno ya se prepara para terminar el viaje sin ningún temor, sin ninguna... con lo que has hecho, esa es tu cosecha, y sencillamente la ofreces. Ya nos dijo en un momento determinado, Manuel, que dice, uy, ¿y cuánto tiempo he estado por ahí, no? Y le dice un ser de luz que estaba allí a su lado, dice, pues, como un segundo, tú te fuiste como un par de segundos, ¿ves? Por eso es muy importante que nosotros a esto que lo alargamos tanto con el tiempo, el espacio, las pesadillas, los problemas y tal, no lo demos esa clase de importancia que el tiempo, el espacio, la mente, el intelecto, etcétera, etcétera, siempre nos quieren, como diría yo, bloquear, o sea, convertirnos en bloque la vida. Elizabeth Aquino nos dice, hermoso y qué sentidas palabras. Así es, bellos los poemas de Oijanarte. Sí, que sirvan realmente para tener una reconexión, porque muchas veces cuando se escucha tanta información como la que tenemos hoy, tenemos el disco duro muy rayado. Lo digo yo, que a mí me pasa también. Tantas cosas que luego digo, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer yo aquí, no? Entonces el problema es grave si no está uno con las pilas bien puestas. Te pueden dar las mayores pautas de y tesoros con palabras, pero si tú no tienes el suficiente poder personal para sentirlas, servirlas y hacerte uno con ellas, no te vayas, no te vistas que no vas, como diría mi querido Jorge, ¿no? Jorge Carrizo. Porque no sirve de gran cosa. Si entra por aquí, sale por allí, y yo al momento me lleno de otras cosas y no las rumio. Y estos cuentos son para rumiar, como los de Antoni de Melo, que ahora mismo voy a tratar de leer en la página 119 para andar con esto que puede alegrarnos un poquito más el asunto. esa página está ocupada, o ya la hemos dicho, si es que vamos a una nueva, cortita. Y dice así, esto es para Flor Narciso. Vamos, es el que... Es Flor Narciso la que va a interpretar el cuento, como a mí no me dé, me deje un poquito desconcertado. Para todos los que creían firmemente en algo, con independencia de que sus creencias fueran religiosas, políticas o económicas, el maestro tenía este único mensaje. ¡Wow! Lo que necesitáis no es seguridad, sino la osadía del jugador, no un fundamento sólido en el que apoyaros, sino la destreza del nadador. ¡Allá! Esto sí que es bien importante para poder fluir por la vida. Repito las palabras del maestro. Lo que necesitáis no es seguridad. Daros cuenta de que tenemos un mundo que nos está encarcelando, a hablar en serio, afuera, nos está encarcelando, nos está quitando las libertades, nos está metiendo, está haciendo las barbaridades que todos sabéis, ¿no? Por nuestro bien y nuestra seguridad. Bueno, el maestro, sabéis que, como yo también, piensa que todo eso es una de las aberraciones del intelecto y los intelectuales, los cuales... Haylos, pero están entretenidos en su quehacer, ¿no? Lo que necesitáis no es seguridad, sino la osadía del jugador. El jugador tiene que arriesgar. Ese no tiene que estar ahí, no me voy a guardar aquí porque luego igual no tengo y tal. No. Tú tienes que ser osado. No un fundamento sólido en el que apoyaros. Eso es lo que necesitamos. No un fundamento, una creencia, una religión, un libro. No, nada de eso. Sino la destreza del nadador. Y la destreza del nadador no es ese nadador que va y nada en una piscina. No, es esa destreza del nadador que sabe nadar en un río con corrientes turbulentas en las que de golpe puede haber un tronco, puede haber una piedra, puede haber algo que está ocupando el camino, y uno que tiene destreza al nadar sabe evitarlo todo y continuar fluidamente su viaje nadando. Esa es la verdadera necesidad hoy. Me ha gustado el cuento, ¿eh? Y tiene mucho que ver con la realidad. Que lo podamos todos asimilar o no, pues eso no os lo puedo yo pedir. Yo sí que sé, y os digo siempre, que estas clases son especialmente para mí, por lo tanto, y que con sumo gusto, porque yo soy tú, las comparto con vosotros. Estas clases, que son para mí, veo que este cuento, tengo que estar bien alerta para tomármelo bien en serio. Bien en serio. Esto lo leeré más tarde, vamos a ver qué página está. Porque no era el que me pide. Ah, sí, 317. En vez de cuál era, en vez del 119, el 317. Ok, vamos a ver entonces, antes de pasar a Emmanuel, con el capítulo grande de hoy, capítulo 10, que se llama, ya lo digo más tarde, vamos a ver qué hay por aquí. Marian Mateo nos saluda desde Santo Domingo. Carlos, me pasa todo el fin de semana con tu canción. Yo soy aquí, yo soy allá. Un abrazote grande y te respeto mucho y más. Me encantas como músico instructor. Gracias. Bueno, yo comparto lo que puedo y lo que siento. No estoy instruyendo a nadie porque digamos que no estoy recordándoos. Sí, porque no quiero títulos innecesarios, ¿no? Gracias por el detalle. Pero de todas formas es muy importante, para no aquilosarle a alguien en una zona, lo de músico, fantástico. Y lo de compartir lo que yo siento, fenomenal. Diana Liz, Colombia, un drilococo. ¿Eso qué es? Un drilococo. Drilococo. Lisa Over me retiró el mensaje así y me dejó con un interrogante. Lisa Owner, no nos dejes así como colgaditos. Bien, ok, pues luego leeré otro para Naila Escolero. Y ahora vamos directamente al grano de la clase de hoy para tener una clara exposición de lo que hoy se nos presenta. A ver, así, ¿no? Ok. La enfermedad es una puerta en el camino. Ese es el título que nos va a deleitar Emmanuel con sus puntos de vista en la clase de hoy. La enfermedad es una puerta en el camino. Porque muy importante, como os he dicho siempre, tener una comprensión nueva, en esta nueva edad dorada de Saint Germain, para no perdernos en los enganches piscianos de religiosidades antiguas que no han conducido al mundo más que a repetir el mismo programa y a tener atemorizado a todo el mundo. ¿Ok? Ah, con Drilococo. Diana Liz dice, el nadador puede toparse con Drilococos, claro, y entonces tiene que tener, pero que mucha atención. No sabía lo que significaba Drilococos, tenía que haber hecho cocodrilos. Claro, claro. Gracias, Diana Liz. Elizabeth, encantas, Carol, y cómo me enseñas la enseñanza. Gracias. Bien, bueno, vamos al punto este, porque no tiene desperdicio. Fijaros lo que nos dice, y por favor, vamos a sentir juntos esta visión que no es demasiado compartida por ahí. Si trotas cada mañana, no comes nada más que comida sana. Evitas el azúcar. No has fumado en años. Te aseguras de dormir lo suficiente. Con este calor no veas. Y bebes solamente agua embotellada. Y sin embargo, haces todo esto con un sentimiento de ansiedad. No estás de ninguna manera cuidando tu salud. Tú simplemente no estás prestando atención a lo que en algún momento te enfermará. ¿Qué es eso a lo que no estoy prestando atención cuando voy trotando como un loco por ahí, sudando por aquí, comiendo de esto, esto sí, esto no? Simplemente no estás prestando atención a lo que en algún momento te enfermará. Está dándonos un voltio, una vuelta, algo en lo que quizá no hemos caído como nos lo puede hacer caer ahora esta visión. Es el miedo. Daros cuenta de que es el tope, ¿no? El tope de ahora mismo, de que si tú estás haciendo todo eso, pero estás haciendo por miedo, pues el miedo está escondido ahí, te está dando poder para hacer esas cosas que en el poco yo trabajan de esa manera. Bueno, Emmanuel no se ata las manos con nadie, ni nada, sencillamente lo expone, para que nosotros sepamos que tú puedes hacer todo eso. Hombre, yo lo de agua, claro, lo de trotar cada mañana, qué bonito si tienes un parque, un camino, etcétera, etcétera, como yo tengo, tenía por España. Aquí no es tan sencillo. Comer comida sana, hoy día es complicado. Porque comida sana tiene que saberla elegir uno respondiendo a lo que el propio cuerpo te pide en cada momento. Lo digo yo que ahora mismo estoy pasando en una etapa de purificación especial, ¿no? Evitas el azúcar, no has fumado en años, ¿eh? Ah, ni fumar, el azúcar, oye, de caña, que está más rica, te aseguras de dormir lo suficiente y bebes solamente agua embotellada. Bueno, yo de agua embotellada me gusta más el agua de mar y me gusta más el agua de manantial, cuando se puede. Aquí en Ojén yo tenía un manantial al lado con un agua que sabía. Pero ahora tengo lo que tengo, así es que no hay problema. Lo importante es no tener miedo. Fijaros que es más importante que el agua pura de un manantial el que no tengas miedo a beber el agua que te está sirviendo la vida en este momento, por lo que sea. Y sencillamente la purificas a tu manera, ¿eh? Hay métodos y tal, y entonces la bebes con agradecimiento y con gratitud, como voy a hacer yo, pues ahora mismo no. Voy a hacer yo eso porque se me seca la boquita. Ok. Salud. Ay, gracias. Pues dicho esto, creo que ya hemos puesto las pilas al punto fundamental que nos trae Manuel en este capítulo. Tengo que tener cuidado al mover esto, que no entiendo yo cómo ha quedado, que se me mueven las... Bien. Y nos sigue hablando ahora del miedo. El miedo es un maravilloso motivador, pero nunca es una solución, ¿ok? Es siempre la causa de cualquier malestar, de cualquier dolor, de cualquier enfermedad. Cuando nos está diciendo un ser de luz, así con estas palabras sencillas, y si uno empieza a analizarlo como hoy día nos corresponde analizar todo con lupa, nos podemos dar cuenta de que tiene su sentido, ¿vale? ¿Para qué? Para que sepamos que el trabajito fino que tenemos que hacer es con uno mismo. Es siempre, ya que no es una solución, la causa de cualquier malestar, de cualquier dolor, de cualquier enfermedad. Eso es lo que causa el miedo. Claro, como el miedo es algo que se mete ahí como una especie de fantasma, pues no nos damos cuenta y luego nos pasa algo y ya, ¡ay, cómo me duele aquí! ¡Ay, no! Lo que sea. Recordemos que estamos hablando de puertas. La enfermedad es una puerta. Decía el título, ¿no? A ver cómo decía. Una puerta en el camino. Recordemos que estamos hablando de puertas, no estamos hablando de agujeros negros. O sea, que la enfermedad, el miedo, el dolor, el malestar, eso no es un agujero negro, sencillamente puertas, ¿no? Cuando el miedo lo causa. No estamos hablando de agujeros negros o de hoyos sin fin o abismos de desesperación. Estamos hablando de pasadizos diseñados para conducirte de un lugar a otro lugar, no dentro de la nada, o sea, no así perdido, no, sino que te hace pasar de una situación a otra. Y la enfermedad es, o puede ser, si uno lo toma de esa manera, y no a la mayoría, no como mucha gente que yo conozco lo toma, o lo tomaba, ahora mismo no lo sé, ¿cómo se puede convertir en una puerta? En una puerta. Ahora te respondo, Diana. ¿Cuál es la función? Estamos hablando de pasadizos diseñados para conducirte de un lugar a otro, no dentro de la nada. ¿Cuál es la función del dolor y del sufrimiento? Porque tiene su función. Todo lo que hay en esta vida tiene su función. El asunto es poderlo ver. El dolor te recuerda que el dolor no es tu verdad, mi verdad. Eso no es la verdad. El dolor no es verdad. El sufrimiento te recuerda que sufrir no es tu realidad. Por lo que sea, por lo que hayas pensado, por lo que hayas hecho, por lo que hayas atraído a tu vida, o por lo que se te haya roto en tus proyectos, sufres. Eso es otra cosa. Ahí uno tiene el aprendizaje, ¿no? En el momento en que sabes esto, comienzas a transformar la ilusión del dolor y del sufrimiento en la remembranza, ese recordar, del amor y de la felicidad. Por eso he puesto el canto este de señor Lin. La vera fuente, la verdadera fuente de alegría. Bien, ¿cómo lidiar con el dolor? ¿Cómo lidiar con el dolor? Vamos a ver, son pautas muy importantes, a ver si, porque esto no es una cuestión de leer y ya lo sé. No, esto es algo que si yo lo puedo llevar a la práctica en mí mismo, ¡wow! Esto es para experimentarlo, yo lo digo porque yo lo experimento y sé de lo que estoy hablando. ¿Cómo lidiar con el dolor? Al dolor se le da una forma y contorno. Esto es lo que ocurre generalmente. Cuando uno tiene dolor, le da a uno mentalmente, el poco yo, se pone a darle una forma y un contorno. Y nos dice Manuel, sin embargo, no es una cosa. O sea, una forma y un contorno quiere decir es que como si el dolor fuese, ¡ay, está aquí! ¡Ay, cómo me duele aquí! ¡Cómo me duele aquí, en este lado! ¡Oh, qué dolor que tengo aquí! Y ya lo localizas en ese sitio y te encoges y te, como diría yo, te quedas ahí atrapado y te quejas y no te estiras. Y ¿entendido lo que estoy diciendo? Cuando, si tenemos esta visión que tenemos, estamos recibiendo hoy, entonces dices, ajá, tengo dolor, vamos a ver qué pasa aquí, qué me está diciendo la cosa, ¿no? Para poder lidiar con ese dolor y ver qué pasa y qué poder hacer con ello. Como con todas las experiencias puede ser retenido y mantenido ahí firme, cristalizado, o puede ser liberado. Pero no ha de dársele forma, no ha de dársele espacio y no ha de dársele tiempo. Bueno, hay como una especie de nube de dolor en una zona que me está indicando algo. Porque el dolor, como dice Saint Germain, es como el silbato de un tren. Te está indicando que algo no está bien, pero nada más. El silbato se va por ahí. No es un silbato que te dice, toma el silbato, silba. No. Tú escuchas el silbato del dolor y pones atención a cómo liberarte de ello. En vez de permitir que se convierta en un abultado bloque solidificado de conciencia etiquetado dolor, percibirlo como un mensaje del sistema nervioso, deja que continúe su movimiento, su flujo. Para, voy a darle el sentido que tiene. En vez de permitir que se convierta en un abultado bloque solidificado de conciencia etiquetada, una etiqueta, aquí un bloque, dolor, entre comillas, en vez de hacer eso, percibirlo como un mensaje del sistema nervioso. Punto. Es un mensaje que me está dando mi sistema nervioso. Esto es muy especial. Y ahora estamos en un momento en el que hay que aprovechar para tener esa máxima que se conocía en la antigüedad. Cúrate a ti mismo. No esperes que otro te vengan con cosas. Puedes acudir a quien quieras, pero hoy día la cosa está peliaguda. Entonces, ojo al dato, esto es bien importante, estamos en otra etapa, una etapa grande de luz, de maravillas por descubrir y que saldrán para todos. Y sigue diciendo, es un mensaje del sistema nervioso. Deja que continúe su movimiento, su flujo. O sea, no te atrapes a ese dolor. No te sientas que ahí voy a coger y le pegas un abrazo ahí y le pones una manta para que tenga calorcito ese dolor o frío o lo que. No. Siente, esto es la actitud interna de conciencia de la que nos está hablando Manuel, para que tengamos esta sensación de que el dolor, oye, te ha dado el aviso, ahora vamos a ver, haz lo que tengas que hacer con respecto a todo. Hay un sistema nervioso que sabe cómo actuar, te va a indicar qué es lo que pasa en tu camino, qué es lo que no está bien, etcétera, etcétera. Te vendrán sueños, te vendrán cosas, ¿eh? Y entonces podrás salir de cualquier problema si uno pone atención a todo eso. no es nada fácil. Hoy día menos, cuando todo el mundo está doctorado en todo. Cuando el dolor se percibe como un sólido, se convierte en agonía. Esto es triste, ¿no? Cuando el dolor se percibe como movimiento, que fluye, bueno, está indicándome algo, tengo un dolor de cabeza, es como si tengo aquí una nube que me está pesando un poco. Ya es diferente que, ay, cómo me duele la cabeza, me levanté con un... Y todavía sigues con el dolor de cabeza por mediodía, ¿no? Claro, mientras tanto, además ya te has tomado una píldora contra el dolor, en vez de decir, oye, disuélvete. Utilizar los poderes creadores que tenemos como seres creadores humanamente divinos. ¿Vale? ¿Comprendéis el panorama? Es interesante, Por lo tanto, se suaviza, se hace líquido. Esto es importante, ¿no? En vez de endurecerlo, se hace líquido. Nada en tu mundo humano necesita permanecer en hormigón. Nada, oye, esto es una indirecta. Nada en tu mundo humano, pero hablando de mi mundo humano, por ejemplo, de mi cuerpo físico, necesita permanecer en hormigón, necesita permanecer estático, necesita permanecer tenso. Eso es las costumbres, las malas costumbres, las comodidades y todo ese rol que nos hemos montado durante todo este tiempo, por no tener una vida como tenían, por ejemplo, vamos a suponer, vosotros todos de Centroamérica y Sudamérica y todas las Américas, cuando los indios, con taparrabos, andaban por la naturaleza, cómodamente, sin tanto tapujo mental ni físico, y estaban constantemente pues danzando, bailando, etcétera, etcétera. Pero esa situación, ahora mismo que estamos aquí todos, como ahora mismo os veo metidos ahí con la televisión y preparando cosas, y luego viene el programa, y luego viene Netflix, y luego viene la otra película que te han dicho que es buenísima, porque dice ciertas cosas ahí muy importantes, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Un colchón o una buena postura en un sofá? Y claro, todo eso endurece al organismo porque te has tirado 2 horas ahí y encima comiendo ciertas cosas que quizá no serían las más convenientes. Pero bueno, cada cual que haga lo que quiera, ¿no? Yo no me voy a poner ahora a decirle... Esto me lo estoy recordando todo para mí. Por lo tanto, se suaviza, se hace líquido. Nada en tu mundo humano necesita permanecer en hormigón. Cuando el dolor es liberado en movimiento, se transforma. Cuando el dolor se... Yo lo he comprobado esto. Cuando el dolor es liberado en movimiento, se transforma. Mira, yo por ejemplo me pasa una cosa muy graciosa. Yo estoy aquí, y esta silla, que la tengo que cambiar un poquito la cosa de ahí, porque es como que ya no... Pues me pongo unas posturas con las piernas, que a veces, con estar concreto ahí mirando algo, me quedo tenso en una posición. Luego digo, Kira, vamos a dar un paseíto. Y digo, uy, coña, qué dolor tengo aquí yo. ¿Eh? Como... Y entonces ya me bajo por las escaleras, que yo siempre lo suelo hacer así, hasta encontrar el parking. Y en ese recorrido, respirando suavemente, dejo que toda la energía fluya. Esto lo hago yo todos los días que tengo una sensación que... hasta que se desaparece. ¿Entendido? Eso es bien importante. Una cosa que os digo es, si queréis probarlo, y si no, ya lo habéis probado de todas formas, ¿no? Pero con esta clase nos viene a dar los puntos sobre las IES. Cuando el dolor es liberado en movimiento, se transforma. Tú liberas el dolor porque te mueves y entonces se libera. Entonces un paseo, una cosa, una postura diferente, te mueves. Y entonces ese dolor se libera. Otra cosa ya es cuando es un dolor, que tal y que... Pero ya cada cual que discierna. Porque hay dolores y dolores. Puedes comenzar a trabajar con el dolor imaginándolo como una pieza sólida, pero de hielo. Luego visualiza burbujas de calidez siendo enviadas hacia ese bloque de hielo hasta que comience a derretirse y entonces las burbujas pueden atravesarlo. Aparta todo concepto de lo que resultará. O sea, tú no tienes que preocuparte de si va a quedar bonito, feo, si ahora va a venir el dolor y se va a convertir en un lago de angustia a tu alrededor, o un charco. No, no, no. Sencillamente, aparta todo lo concepto de lo que resultará. Enfócate en el proceso que está teniendo lugar. Es distendir, licuar el sentimiento de dureza del dolor. El dolor existe solamente en la historia y en la anticipación. Si uno pudiera permanecer en el momento de la hora, entonces habría la sensación. Pero claro, tú tienes la sensación de dolor y la mantienes. Al mantenerla, ya lo que te ocurrió hace un momento, ya lo mantienes en el ahora. Se lo dices a la gente que está a tu lado. Ya se hace más grande, porque el otro también lo genera y crea más y dura y te dice además lo que tienes que hacer, etcétera, etcétera. Uy, que no sé qué he hecho yo por aquí. Clarito ha quedado, ¿no? Si uno pudiera permanecer en el momento de la hora, entonces habría sensaciones sin dolor. Bueno, vamos a ver si hay algún comentario por aquí. Esteban UCDM, bendiciones, luz y amor desde Toledo, España. Uy, qué complacido me siento saber que tenéis esa paciencia de ir directos a escuchar estas clases. Claro, es muy tarde allí en España, ¿vale? Y no es verano. Pero el miedo es como, nos dice Diana Liz, pero el miedo es como esos salientes que te ayudan a trepar la montaña, ¿no? Bueno, de eso se trata cuando lo entiendes y lo comprendes de esa forma. Pero, ya te digo, esa es tu imagen, que si mantienes un saliente y te ayuda a trepar, quiere decir que en el momento en que das el paso, y tú estarás completamente de acuerdo conmigo, en un saliente, que le llamas el miedo, tú rápidamente te agarras a ese miedo, pero pones la mano arriba para poder dar otro paso más para arriba, por supuesto, ya ese saliente que te liberó, que te ayudó en ese momento, pues desaparece. Así es que está muy bonito esa imagen también, pero sobre todo comprendiendo cuál es el sentido de lo que se está hablando aquí ahora, Diana. Gracias por tu comentario. Y nos sigue diciendo, solo disfruto de las películas navideñas de las 8 semanas de la tele en Navidad. Bueno, ok, cada cual tiene su momento y podemos elegir tantas cosas hoy día sin pasarnos y sin, ¿cómo se llama?, y sin anclarnos en cosas que igual no nos ayudan ya más, que da gusto. Ahora, el discernimiento es el de cada cual. Bien, seguimos con el asunto. Yo siento que a menudo mi cuerpo y enfermedades se interponen en mi camino. ¿Puedes, por favor, hablarme de formas de sentir la unicidad a través del cuerpo? Una pregunta graciosa, ¿no? O sea, el cuerpo y las enfermedades parece que se interponen en el camino, dice esta pregunta que le enuncian a Emmanuel. ¿Puedes, por favor, hablarme de formas de sentir la unicidad a través del cuerpo? Y Emmanuel responde: tu cuerpo no es sólido. Su estructura es un universo en movimiento. Fijaros la imagen que nos está dando. La estructura del cuerpo, que nosotros lo hemos visto tan sólido, tan aquí, tan apretado y tan vestido, no es sólido. Y eso lo veremos en algún momento bien claramente. Su estructura es un universo en movimiento. Fijaros qué de forma. Un universo en movimiento. La ciencia sabe que incluso las moléculas ni se tocan. O sea, hay un espacio. Tienen entre ellas, entre las moléculas, tanta distancia relativa, tanta ley y orden, como los planetas del sistema solar. Para que tengamos esa hermosa devoción al propio templo, al propio cuerpo, ¿eh? A esta vela realmente, que tiene su pábilo, que es el poco yo, y que tiene esta llama, que es la vida en uno. ¿De qué está lleno el espacio que hay entre ellas? Se dice que hay, que las mantiene juntas. ¿Cuál es lo que, por ejemplo, dice, en el sistema solar hay seres, o sea, o hay, como dice aquí, están los planetas del sistema solar y hay orden y hay una ley que parece que todo está en orden? Y dice, ¿de qué está lleno el espacio que hay entre esos planetas y esas tal? ¿De qué es lo que las mantiene juntas? Y nos responde Emmanuel con una palabra solamente. Amor. Esa palabrita sabéis que no la podemos comprender al máximo, porque no podemos comprender a Dios al máximo, ¿no? Mucha gente se le llena la boca de hablar de eso, pero yo cada vez menos, ¿no? La parte que tú identificas como tu cuerpo físico es una vestimenta temporal. ¿Cómo ves tú el problema de la adicción, Emmanuel? Está peleaguda esta clase y nos va tocando diferentes puntos que nos enriquece, pienso yo, a muchos niveles, ¿no? La naturaleza de la adicción, fijaros, vuelve otra vez a lo mismo. La naturaleza de la adicción es el miedo. Así es que trataré de la expresión del miedo a través del portal de adicción y la enfermedad. Daros cuenta de que, por ejemplo, con la gente que muchas veces se queda adicta a, no sé, a las drogas y tal, es porque realmente tiene miedo, no sabe cómo, por ejemplo, entrar en conversación con el grupo tal, y sabe que si no se fuma con ellos lo que hay que fumar o se toma lo que hay que tomar, pues no, como que no concuerda. Y debido a ese miedo, uno entra en esa relación y ahí está cazado por los dos. Por el miedo, que se va a hacer más grande, porque además está todo prohibido, falta de información, y encima, por la adicción. Una explicación sencillamente lógica. Cada uno de vosotros, cuando ha nacido, contrae una enfermedad fatal. ¡Wow! El miedo. Ahora, ¿qué tiene que ver la adicción con el miedo? Ahora, ¿qué tiene que ver la adicción con el miedo? Aquellos con una sensibilidad particular sienten que no pueden soportar este mundo y están buscando una manera de contactar el hogar. Esto es lo que ocurre, ¿no?, cuando la gente se engancha con cualquier clase de droga que se convierte en adictiva, es porque está buscando, no se siente cómodo en este lugar. Sencillamente, yo he trabajado con drogadictos y sé de lo que está hablando aquí Emmanuel, muy claramente, y entonces es así. Aquellos con una sensibilidad particular, o sea, son gente muy, muy sensible. Me acuerdo que cantaban las canciones que les compuse yo a aquel grupo de gente que quería salir de la adicción. Aquellos con una sensibilidad particular, y la tenían, sienten que no pueden soportar este mundo. La familia, los rollos, el donde viven, el trabajo, el plan de la sociedad, no lo podían soportar. No tenían salida. Y no podían soportar este mundo. Y entonces están buscando una manera de contactar con el hogar. Tratan de desensibilizarse, o sea, te quitas la sensibilidad, y entonces, o de alguna manera, moverse ellos mismos. Y por ello encuentran alguna sustancia que parece ofrecerles una bocanada de aire fresco. Parece ofrecerles una bocanada de aire fresco. Cualquiera que sea el químico que elijan, inicialmente tiene la intención de ser simplemente un alivio. Existen aquellos que han elegido un cuerpo físico y que le han diseñado cuidadosamente. O sea, otra gente. Han elegido un cuerpo físico y le han diseñado cuidadosamente. Oye, que este es mi cuerpo. Que se encuentran a sí mismos adictos a alguna forma de escape, hasta que ese escape se convierte en un veneno. Entonces, o el cuerpo debe morir, o el ser humano debe enfrentar la realidad de un mundo que dice, no hay escapatoria por ese camino. Si el alma está preparada para dar ese giro, entonces el que es adicto pasa al tratamiento para sanar. Esas son las cuestiones de los opiáceos y todas esas situaciones en las que uno busca cómo escapar, no cómo liberarse, purificarse, sanarse. Que para eso existen las medicinas ancestrales, y que la gente de Sudamérica lo conoce, la mayoría, no a una minoría, y que tienen otro nivel, y que por supuesto ninguna causa adicción, y que por supuesto están prohibidas por todos los lados. Lo bueno y lo necesario está muy prohibido. Pero bueno, todos sois inteligentes para comprender. La adicción es siempre un camino hacia el despertar. Ya sea en esta vida, que si te mueres, pues bueno, joder, si estaba adicto y tal, mira, se murió, es que se pinchó. Bueno, pues ya has aprendido la lección. En esta encarnación has aprendido que si te andas pinchando como Jimi Hendrix, como toda esta gente, músicos que han estado, como te diría yo, probando porque tenían que dar el máximo los conciertos y tal, que si la coca, que si lo otro, que si por aquí, que si por allá, pues entonces, ¿qué ocurre? Que les pillan luego hechos polvo en todos sus niveles. Y se acabó esa oportunidad. Y no la vivieron correctamente, porque esa es la verdad. Pero aprendieron la lección. Porque cuando se vayan al otro plano, estoy totalmente seguro que la venda amorosa de amor que les arropa en el otro plano les va a decir, uy, cuando vuelva yo para allá, no quiero saber más de esto. Si es que es lo que dice, ¿no? Porque igual dice, oye, ¿y para qué voy a volver, no? Simplemente me quedo aquí ya, que ya aprendió la lección. A ver. Ajá, Diana ya se está como despidiendo. Quiere decir que ya se está como yendo la hora. Bueno, pues bien, esta clase es inteligente, interesante, y el próximo punto será, yo tengo lo que es considerado en términos médicos una enfermedad degenerativa, ahora está afectando mi visión. Por el bien de la visión de mi alma, ¿cómo puedo terminar? Ok, por aquí terminaremos la próxima, o empezaremos la próxima oportunidad de clase que tengamos en este mes de marzo, que hemos empezado hoy, con esta visión muy clarita de lo que es la enfermedad. Daros cuenta de que estamos en tiempos nuevos. Tiempos nuevos hace que actuemos de nueva manera. Esto engloba todo la edad nueva del amado Saint Germain. Así es que aprovechemos todo lo que nos está trayendo al candelero, la situación, pero sobre todo con el trabajo individual, práctico, se ha puesto en la práctica en uno mismo, y sin ningún nerviosismo. Date cuenta que nuestra importancia es ser. Y si uno es y no se exige más, ya está en su sitio. Y eso te da paz, alegría, armonía, y te mantiene irradiando lo que tú eres. El ser es un ser de luz. Ok, Diana se despide. Gracias, Padre, por tanto recibido, por tanto superado, por la luz. Gracias, Carlitos, cuánto amor, mil bendiciones. Pues bueno, yo también me despido con esas palabras que hace para todos Diana Liss. No puedo yo recordar el cuento de 62 que me pidió Elizabeth Aquino. Elizabeth Aquino. Para la próxima clase le voy a apuntar ese cuento para ti, porque ya no me quiero pasar Y ahora terminar con un cuento no es lo más apropiado cuando realmente el cuento se acabó. Por lo tanto, mil bendiciones, mil gracias. La luz de Dios nunca falla. La luz de Dios nunca falla. La luz de Dios nunca falla. Y yo soy esa luz. Sintámoslo internamente. Y con ello, y con la canción que he comenzado, voy a hacer la transición de la clase para terminarla. Gracias a todos.
Salve al yo soy, la verdadera fuente de toda vida, alegría y amor.